Hoy es 23 de diciembre de 2025. Y como es martes, voy a repasar las notas que he ido tomando durante la semana sobre inteligencia artificial y empiezo por negocios. Como siempre, tres bloques que son negocios, desarrollo y pildoritas, cositas pequeñas que no tienen mucha profundidad, pero que está bien saber. Y dentro del primer bloque de negocios, como siempre, un primer subbloque que son inversiones, movimientos de pasta, compras, valoraciones de empresas, que esta nos la quitamos rápido. Hay que saberlo para estar un poco al día, pero no tiene más interés. Esta semana solamente voy a mencionar dos. Por un lado, Databricks, que creo que hablé de ellos si no fue la semana pasada, la anterior, pero vamos, hace muy poco. Databricks es esta empresa que se dedica a cualquier cosa que uno puede imaginarse relacionada con datos. Almacenamiento de datos, transferencias de datos, etiquetado de datos, normalización de datos, limpieza de datos, lo que quieras relacionado con datos, ellos lo hacen. Bueno, pues esta semana han levantado 4.000 millones de dólares con una valoración total de la compañía de 134.000 millones de dólares. Esta valoración es un 34% más que la última, porque la última había sido de 100.000 millones justos, y esto, como siempre, no es ni mucho ni poco, depende de cuánto fuera la última. Bueno, pues la última fue hace solo 3 meses. Con lo cual, subir en 3 meses de 100.000 a 134.000 millones de dólares de valoración, yo diría que es un indicio razonable de que a estos de Databricks les está yendo bastante bien. Y la otra inversión que quiero mencionar es básicamente porque es una empresa europea y como de Europa hay muy poquitas cosas, por las pocas que hay, me las apunto. Estos en concreto de los que voy a hablar, creo que eran suecos, si no recuerdo mal, son los de Lovable, que es esta compañía de lo que ahora se llama, para hacernos todos los guays, Vibe Coding, y que viene a ser usar la inteligencia artificial para programar. Estos de Lovable sobre todo están enfocados en diseño de webs y de web apps y acaban de levantar 330 millones de dólares para una valoración de la compañía de 6.600 millones de dólares, mucho menos por comparación que Databricks, pero también es verdad que estos de Lovable tienen un mercado de momento mucho más nicho y llevan mucho menos tiempo en el mercado. También es interesante el dato de que la mayor parte de esta nueva aportación de capital a Lovable ha venido de Nvidia y de Alphabet. O sea que el dinero además viene de empresas directísimamente relacionadas con la inteligencia artificial. Cierro inversiones y voy con negocios propiamente dichos. Ya he comentado varias veces noticias relativas a movimientos alrededor de Nvidia. Por alrededor no me refiero de sus amigos, sino más bien de sus enemigos que están intentando comerle el terreno. En este caso, la noticia que he leído esta semana tiene que ver con que Google va a intentar o está intentando con un nuevo proyecto facilitar el acceso desde un punto de vista de programación a sus TPUs. Ya he comentado alguna vez que la fortaleza que tiene Nvidia viene del hecho de que no depende solamente de uno de sus elementos. En este caso, todos pensamos en el hardware cuando pensamos en Nvidia, y es verdad que Nvidia diseña GPUs muy bien, fueron los que inventaron el concepto de GPU, son los que más tiempo llevan diseñando GPUs, pero además de eso, en su día, Jensen Huang, además creo que fue Jensen Huang en concreto el que tuvo la idea de abrir el desarrollo de las GPUs a dominios que no fueran el diseño de gráficos para juegos, y creó el famoso CUDA, esta especie de entorno de programación, de interface, especie de cosa complicada definirlo de CUDA. Tampoco es que yo lo tenga muy claro, ¿eh? Por eso digo que me parece que es difícil de definir porque nunca he acabado de entender dónde empieza y dónde termina CUDA en la, digamos, cadena de programación. Pero bueno, ese entorno de CUDA, claro, a base de programadores que a lo largo de los años se han ido subiendo al carro, pues ahora tiene un montón de desarrolladores que ya conocen CUDA y que ya saben, por lo tanto, programar muy bien las GPUs de NVIDIA. Pedirles que hagan ese esfuerzo para otra plataforma es difícil porque es mucha inversión de tiempo y no se sabe así a priori si esa nueva plataforma va a tener el tirón y el respaldo que tienen ahora mismo todas las GPUs de NVIDIA. Bueno, pues eso es justamente lo que intenta Google con este proyecto, que consiste en intentar mejorar el soporte para PyTorch en sus TPUs. A este proyecto, nuevamente muy creativos con los nombres, los de Google le han llamado Torch TPU. Y en el proyecto también está involucrada Meta, porque Meta son los creadores de PyTorch, Y a Meta también le interesa comerle un poquito el terreno a a todo el entorno que rodea las GPUs de NVIDIA. Así que, por aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo, Google con sus TPUs y Meta con su PyTorch están haciendo un poquito de vamos a ayudarnos unos a otros para fastidiar a NVIDIA, que es algo que nos conviene a los dos. De hecho, en los artículos que he leído al respecto, mencionaban que se están planteando incluso presentar, cuando esté listo el proyecto, este Torch TPU como código abierto, como open source, para facilitar todavía más el que los desarrolladores se suban a este carro y, por lo tanto, vayan dejando de programar GPUs de NVIDIA con CUDA y empiecen a programar TPUs de Google con PyTorch. Siguiente de negocios es un movimiento organizativo que ha habido en Amazon porque han creado una unidad de negocio a la que han llamado AGI, que son las siglas de Artificial General Intelligence, o sea, inteligencia artificial general. Los que me hayáis oído hablar de esto ya sabéis que tengo una opinión muy pobre de ese concepto. No la voy a repetir una vez más, ya la repetiré de vez en cuando para los que se incorporan nuevos, pero todas las semanas va a ser un poco cansino. El caso es que Amazon, nuevamente Jeff Bezos, que de esto él por lo menos cree que sabe más que los demás, ha creado esta unidad y uno podría pensar típico movimiento de maquillaje. Amazon quiere decirle a sus accionistas, fijaos lo comprometidos que estamos con la inteligencia artificial, que hemos creado una unidad de negocio dedicada no solo a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia artificial general. Ese es nuestro propósito. Y luego, pues pones ahí al típico que tenías aparcado en planificación estratégica corporativa o alguno de estos títulos, Regional Vice President of New Initiatives and Projects Expansion, ese tipo que tenías allí en un despacho de 18 hoyos, y lo pones ahora de Regional Vice President of AGI. El tipo, normalmente esta gente suele ser gente que da muy bien en las reuniones, en los foros, son muy buenos dando la mano, no se les cansa nunca y ya está, cumples, tus accionistas los tienes contentos y tú tienes una unidad de AGI a la que únicamente le das presupuesto para que el pollo este viaje mucho y ya está. Pues no, no es el caso. Y por eso comento la noticia, porque si no la habría dejado pasar como un movimiento más de publicidad, relaciones públicas. Pero es que en este caso han puesto a dirigir a esta unidad nueva a uno de sus senior VPs, que es un tipo que lleva 27 años en Amazon y que además reportará directamente al CEO de Amazon, que es Andy Jassy. Así que igual es un movimiento solamente de pantalla, de apariencia, de escaparate, pero tiene pinta de que no. Tiene pinta de que, como mínimo de saque, quieren darle un impulso fuerte a esta nueva unidad. Ya veremos en qué se traduce eso dentro de un añito, por lo menos, pero el comienzo, como digo, me ha llamado la atención. Y la última de negocios, en este caso, poco también como de Amazon, de posicionamiento estratégico, si quieres, en este caso sobre OpenAI, que sigue intentando posicionarse un poco como el interface de todo. Yo creo que OpenAI está intentando que ChatGPT sea la puerta de entrada a cualquier cosa. Sería un poco, esto es una opinión basada únicamente en mis propias reflexiones mientras paseo bajo la lluvia, literalmente hoy me he calado porque he salido y no llevaba paraguas. Me da la sensación de que OpenAI tiene, no sé si la idea concretada como yo la voy a hacer, la voy a decir, pero algo parecido a eso. Quieren crear una especie de nuevo sistema operativo que no sea un sistema operativo al que se accede por texto, como Unix, o por ratón y ventanas, como macOS, sí, también como Windows, que llegó tarde y lo hizo peor, pero ahí están, sino que me da la sensación de que ellos, su visión final de su camino, es que todo el mundo opere con las máquinas, sean cuales sean esas máquinas, a través de ChatGPT. Es decir, que tú tengas un interface al que tú le puedas hablar, le puedas enseñar imágenes, le puedas enseñar vídeo, le puedas cantar, le puedas teclear texto, puedes hacer lo que quieras, pero el interface siempre es el mismo. Tú entras siempre por esa primera capa, que es un chatbot multimodal que va a interpretar lo que tú le digas que tiene que hacer y él se encargará, en el backend, digamos, se encargará de hacer como sea lo que tú le has pedido. Y digo esto no solo al hilo de, no solo por la noticia que he leído esta semana, sino al hilo de todas las cosas que ha ido haciendo últimamente, esta idea de incorporarle un montón de cositas a ChatGPT por detrás, que el usuario no las vea, el usuario lo único que ve siempre es ChatGPT, pero por detrás ChatGPT cada vez es capaz de hacer más cosas, de hablarse con más webs, con más aplicaciones, con más fabricantes, con más productos. Y esta semana lo que ha hecho OpenAI es abrir una especie de App Store, ¿no?, o de Google Play, una tienda de aplicaciones, donde la idea es que agentes externos, agentes en este caso no de inteligencia artificial, sino terceros, bueno, en este caso segundos, porque si OpenAI es la empresa, los demás son segundos, no son terceros, puedan publicar sus propias aplicaciones que se usarán con ChatGPT. Por ejemplo, ya están, creo que de momento todavía en pruebas, pero ya han anunciado que son las primeras en incorporarse, ya está Photoshop, ya está Spotify y ya está Canva. Por ejemplo, había algunas más, pero a mí las que más me suenan son estas tres. Es decir, nuevamente la idea es que tú uses Photoshop, pero no con el ratón, la ventana, las capas, el menú desplegable. No, la idea es que tú le vayas diciendo de viva voz a ChatGPT, muéveme la capa de la piel a la derecha, amplía el zoom, ponme aquí una máscara de no sé qué, quita el background, vuelve a poner el background, y que todo eso físicamente lo haga Photoshop, pero no lo haga con el sistema operativo de interfaz gráfico al que estamos acostumbrados ahora. Así que, como digo, uniendo piezas como un puzzle, cuando ya tienes unas cuantas, empiezas a ver, ostras, el puzzle este es de una playa con palmeras. Bueno, pues de esta, siguiendo un poco esa analogía, me da la sensación de que uniendo piezas, la intención última de ChatGPT sería convertirse en el nuevo sistema operativo, si no único, mayoritario, en el nuevo Windows, pero de otra manera. No lo sé. Voy ya con desarrollo y, como siempre dentro de desarrollo, el primer subbloque son nuevos modelos, versiones que me hayan llamado la atención, porque literalmente esto es la explosión cámbrica de los modelos. Es que literalmente cada semana hay más noticias de nuevos modelos que la anterior. Es increíble. Esto no solamente no para, sino que va a más. Esta semana he seleccionado tres, porque en algún sitio hay que poner la línea. Por un lado, Google ha presentado una variante de su familia Gemma, a la que ha llamado Function Gemma, que es un modelo muy pequeño, y cuando digo muy pequeño son 270 millones de parámetros, y que es un modelo que está entrenado específicamente para hacer function calling, es decir, para llamar a funciones o para llamar a APIs externas. Como me imagino yo esto, es que es un modelo que por su tamaño además podrá estar ejecutándose siempre en local, en portátiles, en móviles, incluso con este tamaño casi me atrevería a decir que en televisiones, con este tamaño dentro de poco incluso en la batidora vas a poder meter un modelo de 270 millones de parámetros. Y la idea es que ese modelo lo que haga sea traducir todos los comandos que tú le des a una o varias instrucciones que se tienen que ejecutar con código externo, con funciones externas o con APIs externas, para las que supongo tú tendrás que preentrenarlo también o como mínimo fine-tunearlo en algún momento. Me recuerda la idea, obviamente ensoberbecida, pero es un poco, los que os guste trastear y conozcáis Home Assistant, pues es un poco lo que ahora ya están haciendo los agentes con inteligencia artificial en Home Assistant. Tú ya le puedes dar instrucciones por voz, también por texto, pero por voz. Y la inteligencia artificial lo que hace es traducir tus instrucciones a funciones o automatizaciones concretas de Home Assistant, de tal manera que si tú le dices apaga todas las luces del salón y pon música en la cocina, la inteligencia artificial descompone esa instrucción de lenguaje natural en ejecuciones de comandos y de funciones y de automatizaciones concretas de Home Assistant. Bueno, pues mi sensación es que este Function Gemma es un poco eso, pero como digo, ensoberbecido. Capaz de hacer eso con cualquier sistema, con cualquier abanico de funciones y con cualquier tipo de API. El segundo modelo, versión de esta semana que creo que merece la pena, es el modelo que ha presentado Meta, al que ha llamado SAM, S-A-M, Audio, que es un modelo, el SAM, la M ahora mismo no me preguntéis qué es, que no lo sé, pero la S y la A vienen de la línea de trabajo de Meta, de la que ya he hablado también aquí algunas veces, que es la de Segment Anything, es decir, segmenta cualquier cosa. Son una línea, una gama de modelos que Meta lleva desarrollando, yo diría que como mínimo igual ya un año, que son modelos a los que entrenan para que sean capaces de separar partes de un todo. Y ese todo puede ser imágenes, pueden ser vídeos o pueden ser, como en este caso, audio. Segmentan un conjunto. En este caso, lo que permiten en una canción, en una pieza musical, es separar todos los componentes que tú le digas. Por ejemplo, le puedes decir, sácame solamente la guitarra de esta canción de Queen. Y él es capaz de segmentar, de separar solamente el sonido de la guitarra a lo largo de toda la canción. O, por ejemplo, grabas una cosa en un entorno muy ruidoso y después le dices, quita el ruido de la grabación. Y el SAM es capaz de detectar qué es el ruido, dónde está el ruido en cada momento y en cada segundo del audio y eliminarlo. La salida que te da es lo que tú le has pedido y el resto del audio separado. Y más allá de por el interés que tiene esta noticia para todos los amantes del karaoke, la comento porque, como digo, esta familia de modelos Segment Anything, hubo un momento en el que Meta presentó varias cosas muy seguidas. Parecía, vamos, yo de hecho me había olvidado de este grupo de modelos y lo he querido comentar para que si alguno como yo se había olvidado de que existía esta línea de desarrollo en Meta, pues nos sirva de recordatorio. Y la última de modelos que quiero comentar esta semana tiene que ver con otro gigante chino que se une a la fiesta de sacar modelos propios y versiones. En este caso es Xiaomi, que acaba de sacar en código abierto, en open source, bueno, en open weights, como casi todos los chinos, yo diría que todos, su propio modelo al que ha llamado Mi Mo, escrito MIMO-V2-Flash. Y por las reviews que he leído, el modelo es, lo que todo el mundo destaca es que es increíblemente rápido, teniendo en cuenta que es un modelo que incluye razonamiento y aparentemente da muy buen rendimiento, especialmente en programación y en cadenas largas de acciones, en lo que se llaman Long Running Agent Workflows. Y voy ya con las noticias propiamente de desarrollo. Y esta semana voy a comentar, de hecho, solo un paper, que ni siquiera es un paper en sí, es más un artículo. Lo que pasa es que es un artículo escrito por el autor de lo que escribe, digamos, del producto que comenta en el artículo, y por eso me ha parecido especialmente relevante. Y comento este primero porque esta semana no ha habido mucha producción de papers. Supongo que, teniendo en cuenta que la mayor parte del desarrollo de inteligencia artificial todavía se produce en Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues supongo que a medida que se acercan las Navidades baja un poquito el pistón, aunque allí son de trabajar como perros, me parece a mí. Pero el caso es que esta semana, primero, no ha habido muchos. Igual que modelos se han presentado un montón, no he visto mucha actividad de papers, no tanta como otras semanas. Y segundo, los que he leído no me han llamado especialmente la atención. Pero este, como digo, artículo más que paper, sí. El artículo es de un tipo que se llama Devansh, escrito D-E-V-A-N-S-H. De hecho, él se autodenomina Devansh Devansh. No sé si es que esto es posible o es un nombre ficticio. Nunca me ha interesado mucho cómo se llama la gente de verdad. Me interesa lo que dicen, pero cómo se llaman, salvo que sea para, no sé, cobrarles la declaración de la renta. No sé muy bien para qué sirve saber cómo se llama alguien de verdad. El caso es que Devansh, que es un tipo al que sigo desde hace tiempo porque dice en general cosas interesantes, no siempre estoy de acuerdo con él, pero el tipo dice cosas interesantes. Devansh es el cofundador de una startup que se llama Iris, escrito la primera con I latina y la segunda con Y, o sea, IRYS, que es una startup de inteligencia artificial enfocada específicamente en el sector legal. La startup, no voy a entrar ahora en lo que hacen, pero bueno, ya os podéis imaginar, pues básicamente dan herramientas para bufetes, para actividades legales, para digerir grandes cantidades de documentos y extraer datos relevantes para un determinado caso, en fin, todo lo que hay alrededor de un proceso legal. Pero lo interesante de este artículo es que Devansh explica el sistema que ellos usan, el sistema de inteligencia artificial que están usando en su startup y que él cree que consigue, si no resolver del todo, como mínimo es un primer ataque al principal problema que él ve en los LLMs con razonamiento. Y en este caso sí, coincido yo también con Devansh, no sé si ese es el principal problema, pero claramente es uno de los grandes. Problema suena como que es algo que se ha hecho mal y que hay que resolver. Yo creo que no es tanto un problema como una limitación intrínseca, ¿no? Esto también lo he comentado ya varias veces, los LLMs son lo que son. Si no sabes cómo funciona un LLM, igual tienes la expectativa de que el LLM va a poder hacer cosas que no puede hacer, porque por su propio diseño no las puede hacer. Creo que ya he hecho alguna vez, en alguna ocasión, la metáfora del coche. Si cuando se inventaron los coches tú no sabías mucho de un coche y lo único que sabías es que el coche es un sitio que te lleva de un sitio a otro, igual tenías la expectativa de que el coche te pudiera ayudar a cruzar un río. Es no, un coche no te va a ayudar nunca a cruzar un río. O que te pudiera llevar volando por encima de los árboles. Es no, un coche no te va a llevar volando por encima de los árboles. Un coche necesita tocar el suelo porque las ruedas necesitan rozar con algo para que la fuerza de rozamiento te haga avanzar. En cuanto levantas las ruedas del suelo, el coche deja de andar. Eso no quita para que cosas con motor parecidas a un coche te puedan ayudar a cruzar un río o te puedan llevar volando, pero no son un coche. Pues esto es lo mismo. Hay cosas de inteligencia artificial que te servirán para resolver problemas que un LLM no te sirve para resolver. La solución no es empeñarte en que el LLM te lo resuelva, la solución es usar otra herramienta. Dicho esto, ¿cuáles son los problemas que, o el problema, porque está vinculado, aunque lo voy a partir en dos, que luego tienen, digamos, que una raíz común estos dos problemas? Devance dice que, por un lado, el primer problema, está en que, como los LLM son, fin, dicho muy a lo bruto, muy general, pero responde bastante bien a la realidad, aquellos de vosotros que sepáis cómo funciona un LLM. Un LLM es fundamentalmente una red neuronal recurrente. Y eso, a su vez, lo que quiere decir básicamente es que la salida de la red, el output de la red, se retroalimenta para que haga de input en el siguiente paso. Y esto tiene el problema de que cada vez que produces un token en un LLM, insisto, no el problema en el sentido de algo negativo, sino la limitación, si quieres, cada vez que produces un token, ese token pasa a formar parte de la cadena que alimentará al LLM desde ahí hasta que termine la producción de tokens. Por eso, los primeros tokens que produce un LLM son críticos, porque como en alguno de los primeros tokens meta la pata, como ese token se queda ahí ya para los restos, hasta que él termine de encadenar tokens, si los primeros tokens no están muy bien elegidos, la probabilidad de que el LLM empiece a decir tonterías aumenta exponencialmente. Con lo cual, como digo, primera limitación o primera simplemente consecuencia de utilizar una arquitectura de red neuronal recurrente es que los primeros tokens tienen una importancia extraordinaria. Por otro lado, la segunda parte del problema es que durante el training, los LLMs básicamente, y sin el básicamente, los LLMs solo aprenden a encadenar tokens. Durante el post-training se intenta, digamos, que los encadenen con un cierto criterio, pero durante el training, que es el gran corpus de formación, de educación, si queremos hacer la analogía con los seres humanos, de un LLM, durante el training, lo único que aprende a hacer un LLM es a encadenar tokens con sentido. Por eso, por cierto, abro un rápido paréntesis, cuando mucha gente pregunta, pero cuando ChatGPT no sabe algo, ¿por qué se lo inventa? ¿Por qué no dice simplemente no lo sé? Pues porque durante el training, ChatGPT lo que aprende es a encadenar tokens, no a pensar si sabe o no sabe la respuesta. Él aprende a responder encadenando tokens, ni siquiera a responder. Eso se hace en el fine-tuning de Instruct del final del proceso. Esto, más allá de las implicaciones prácticas que pueda tener, como por ejemplo esta de que los LLMs nunca dicen no lo sé, tiene también una o provoca una carencia, que es que cada vez que elegimos un token, desechamos todos los demás candidatos que el LLM había producido para generar ese token. De nuevo, para los que ya sepáis cómo funciona un LLM y para los que no, lo cuento lo más rápido que pueda. Un LLM, cuando termina su proceso interno, lo que tienes al final es una distribución de probabilidades de todos los tokens del vocabulario, con la probabilidad que el LLM le asigna a cada uno de esos tokens de ser el siguiente token de la secuencia. Con lo cual, si tienes un vocabulario de 50.000 tokens, tú lo que tienes al final son 50.000 probabilidades, una por token, de cuál es la probabilidad de que ese token sea el siguiente. Esto luego lo pasamos por alguna cosita más para darle un poquito de variedad, le aplicamos algún criterio estadístico para que no siempre genere el mismo, y hay un momento en el que el LLM elige, de los 50.000, elige un token. Obviamente, siempre uno de los que tengan más probabilidad o directamente el que tenga más probabilidad. Y todos los demás, como diría Roy Batty en Blade Runner, se pierden en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Hay que ponerse un poco poético que estamos en Navidad. Devance ve eso como un desperdicio, ¿no? Porque una vez que hemos generado probabilidades para todos los tokens, solamente aprovechamos la probabilidad de el que al final resulta ser el elegido. Esto, si la distribución final de probabilidades fue, por hacerlo manejable, y poder contarlo. Imaginemos que tenemos un vocabulario de 10 tokens. Si la distribución final es que el token número 1 tiene un 90% de probabilidades, el número 2 tiene un 5, el número 3 tiene un 5 y todos los demás tienen 0 o 0,000001, bueno, pues ahí, sinceramente, vamos a elegir siempre el primer token que tiene un 90% de probabilidades y desechar las probabilidades de los demás, pues tampoco parece una gran pérdida porque eran tokens muy improbables. Pero imaginemos una situación en la que de los 10 tokens, por irnos al otro extremo, cada uno de los 10 tokens, el LLM le asigna un 10% de probabilidades. Bueno, vamos a elegir uno porque tenemos luego, como digo, después de la distribución de probabilidades, tenemos mecanismos para seleccionar siempre un token, pero aquí es que es una pena perdernos la sabiduría, el conocimiento que nos aportaría saber que los otros 9 tokens tuvieron la misma probabilidad o como mínimo probabilidades muy parecidas al token elegido. Lo digo, por ejemplo, relacionado con lo que decía antes de qué pasa si cuando eliges mal un token al principio el LLM empieza a desvariar. Hombre, pues sería muy útil en algún momento saber que si ese token se ha elegido por muy poquita diferencia de probabilidades, a lo mejor habría sido buena idea a partir de ese token simular unas cuantas trayectorias para ver a dónde nos lleva la trayectoria con cada uno de los tokens posiblemente elegidos, pero que al final no lo fueron porque siempre hay que elegir uno. Con esta visión, que como digo comparto, sobre las limitaciones que tienen los LLMs por su propia arquitectura, Devansh plantea que la solución o la mejora que se puede aplicar para intentar no caer en esas dos limitaciones es justamente no producir un token siempre, por decirlo así, a la primera. Es decir, dejar que el LLM haga la trayectoria entera, interna, y al final lo que nos escupa es un token. Ahí tienes tu token, voy a por el siguiente. Entonces, Devansh lo que dice es deberíamos aprovechar mejor el conocimiento o el estado que el LLM tiene en cada momento, porque dentro de ese estado interno hay conocimiento, hay sabiduría, quizás un poco exagerado, pero hay conocimiento sobre la situación del contexto en cada uno de los momentos en los que hay que producir un token. ¿Y qué ha hecho él para traducir este bonito principio teórico en algo práctico? Pues ha hecho lo siguiente. En su startup, en Iris, los LLMs que usan, y usan cualquier LLM, ellos no tienen LLMs propios, lo que es propio es este sistema que le explica. Ellos lo que hacen es, cada vez que el LLM termina una trayectoria, antes de que seleccione el token final, con el estado en el que se encuentra el LLM en ese momento, lo que hacen es llevar ese estado a lo que él llama, bueno, él y tantos otros, porque es una expresión muy común en inteligencia artificial, un espacio latente. Un espacio en el sentido geométrico, es decir, un espacio de n dimensiones, en el que cada punto, en este caso, es una trayectoria posible del LLM, y en ese espacio aplica principios de computación evolutiva. Es decir, a cada posible trayectoria le aplica, por usar la analogía evolutiva, mutaciones. Le mete ruido para crear varias trayectorias a partir de una original que estén muy cerca en el espacio vectorial de la original, pero que sean ligeramente diferentes, cada una de la otra. Una vez hecho eso, lo que tiene por otro lado es una serie de modelos muy pequeños quiere decir del orden de 100 millones de parámetros, para que nos hagamos una idea de lo realmente pequeños y fáciles de usar que son estos modelos. Devansh nos da la cifra de el coste que tuvo para ellos entrenar a estos modelos de 100 millones y el coste que tuvo fue 50 céntimos de dólar, 50 centavos, en uso en recursos de GPU. O sea que con medio dólar consiguieron entrenar a estos modelos súper pequeños. ¿Y para qué los entrenaron? Pues los entrenaron exclusivamente para que evalúen las trayectorias de ese espacio latente, esas trayectorias mutadas que se producen en el espacio latente. De hecho, como estos modelos son tan baratos de entrenar y de usar, lo que han hecho es especializar a cada modelo en analizar un aspecto concreto de cada trayectoria. Por ejemplo, un modelo evalúa simplemente la coherencia de las trayectorias. Evalúa si literalmente el encadenamiento de tokens tiene sentido. Otro modelo evalúa, por ejemplo, que la trayectoria encaje con los valores de la empresa. A ese modelo simplemente se le ha entrenado con el libro de políticas internas de la empresa, el libro de valores de marca, lo que quieras. y lo único que evalúa es si esa trayectoria atenta contra algún principio de la empresa. Otro modelo de estos pequeños, modelos a los que él llama modelos jueces, lo que evalúa es si la trayectoria es legal, o sea, si incumple alguna ley. A ese modelo únicamente lo has entrenado en que el consejero delegado no vaya a la cárcel. Entonces, él lo único que evalúa es si alguna de esas trayectorias puede acabar con el consejero delegado en la cárcel por decir alguna burrada. Y así, pues todas las cosas que se nos ocurran. Con este sistema, que recapitulo rápidamente, de lo que produce el LLM antes de que saque un token, por decirlo así, congelamos ese estado del LLM, congelamos la trayectoria que ha seguido el LLM hasta producir la distribución de probabilidades. Esa trayectoria la llevamos a un espacio latente. En ese espacio latente provocamos mutaciones, metemos ruido para producir un montón de trayectorias levemente diferentes a la trayectoria original. Y luego tenemos a un grupo de mini jueces que evalúan cada uno de ellos un aspecto distinto de cada trayectoria y le asignan una puntuación entre 0 y 1. Bueno, pues al final de este proceso simplemente lo que se hace es se selecciona la trayectoria que tenga la mejor puntuación. En el caso más simple, Devanz dice que no es el que usan ellos en producción, pero sí que es el que han usado muchas veces en pruebas y cuando quieren hacer como pruebas de concepto. El caso más sencillo es hacer la media aritmética de las valoraciones de todos estos mini jueces. Esa trayectoria se le reinyecta, por decirlo así, al LLM y entonces sí, ya se le deja que produzca el token que genera esa trayectoria seleccionada de entre todas las del espacio latente. Bueno, pues con este sistema, según las pruebas que dice Devanz que ellos tienen, han conseguido ganar el 73% de las veces al modelo normal. Pues si esto lo haces con un Claude o con un GPT o con un Gemini, con el que sea. El modelo con razonamiento normal frente al modelo, con ese mismo modelo con razonamiento con este sistema que utilizan en Iris, bueno, pues el modelo con Iris gana el 73% de las veces. Además de esta ganancia, digamos, en el aspecto más importante, que es hacer bien la tarea, este sistema tiene otros bonitos, como dicen los gringos, nice side effects, como algunos efectos secundarios que vienen bien. Por ejemplo, permite usar cualquier modelo. No necesitas entrenar tus propios modelos y no necesitas atarte a la API de un modelo o al sistema de tokens de un modelo. No, tú, si hoy el modelo que mejor te funciona es Gemini, usas Gemini. Si mañana Anthropic saca una nueva versión de Claude que te funciona mejor, quitas Gemini, pones Claude y lo enchufas a este mismo sistema, porque el sistema lo que hace es sacar información del modelo y reinyectar información del modelo. Cuál sea el modelo, no tiene mucha importancia para el sistema. Y otro bonito efecto secundario es que en el caso de que encuentres fallos mientras haces pruebas internas, si en algún momento dado aparece una respuesta que a ti te parece que es incorrecta, puedes ver la puntuación que le dio cada uno de los mini jueces a esa respuesta errónea. Y por lo tanto, puedes saber cuál es el juez que se ha equivocado y por lo tanto puedes corregirlo. Es decir, te permite hacer mucho más granular la asignación de fallos. No es simplemente la respuesta es mala, vete tú a saber qué ha pasado dentro de ChatGPT. Aquí la respuesta es mala, cuál fue o cuáles fueron los jueces que le dieron una valoración demasiado alta para que acabara siendo la trayectoria seleccionada. Puedes incluso, llegado el caso, hacer que alguno de los jueces tenga veto, por decirlo así. Si te preocupa mucho el aspecto legal, que debería preocuparte, esto ya es un consejo de amigo, pues a lo mejor lo que puedes hacer es que el mini juez que supervisa que las trayectorias cumplan con la legalidad vigente, que si ese juez asigna una puntuación de menos de 0,5, esa trayectoria se elimine automáticamente, incluso aunque los otros le estén dando puntuaciones altísimas. Pues este es el sistema que utilizan en Iris, que Devanz ha explicado, y que según él ya les ha llevado a que actualmente estén trabajando conjuntamente, no dice los nombres, simplemente se refiere a dos fabricantes de LLMs de Tier 1, digamos de primer nivel, que están trabajando también conjuntamente con un Major Hardware Provider, o sea, como un gran proveedor de hardware, que si es un gran proveedor de hardware, tampoco hay muchos. Yo diría que a día de hoy tiene que ser o NVIDIA o Google, y de los Tier 1 LLM makers, pues tienen que ser de entre Google, Anthropic, OpenAI, y voy a meter aquí a lo mejor si quieres a Alibaba o algún chino, pero me cuesta pensar que estén trabajando con gente en China teniendo grandes fabricantes en Estados Unidos. En cualquier caso, el sistema aunque solo sea como prueba de concepto, a esos dos fabricantes y a ese gran fabricante de hardware les ha parecido lo suficientemente interesante como para ponerse a trabajar conjuntamente con Iris. Me ha gustado, creo que es obvio por el tiempo que le he dedicado, mucho el artículo y más allá de la aplicación concreta, creo que como siempre suele pasar, cuando una ejecución práctica es buena, es normalmente porque pone en práctica principios teóricos o principios estratégicos buenos. Esto aplica a la computación, aplica a las finanzas, aplica a las estrategias comerciales, aplica a cualquier función de una empresa. Esto lo resumió perfectamente Boltzmann, cuando Boltzmann, el de la entropía, el de la termodinámica, cuando dijo que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es una frase que yo cuando la leí me cambió la vida porque entendí la importancia de dedicarle tiempo a la teoría, pero dedicarle tiempo a la teoría para ponerla en práctica. Normalmente la gente suele separar las dos cosas. Hay gente que se pierde todo el rato por las ramas y hay gente que en cuanto tardas 5 minutos en decir una cosa práctica, cree que le estás vendiendo humo. No es ni lo uno ni lo otro. Como digo, esta aplicación, esta ejecución concreta de Devance me parece que ilustra muy bien dos principios, aparte del fundamental que él mismo identifica de la limitación arquitectónica de los LLMs, pero hay dos principios que yo he dado mucho la turria en el podcast y a la gente con la que quedo para hablar de estas cosas, porque me parece que es muy importante tenerlas claras las dos. La primera es que hay que aceptar que la inteligencia artificial generativa no tiene el 100% de acierto. He dicho alguna vez aquí ya, bueno, no sé si aquí o alguien a quien le he dado la turria en directo, que yo creo que tendríamos medio problema resuelto si a la inteligencia artificial generativa le hubiéramos llamado desde el principio inteligencia artificial creativa, porque eso habría evitado que nadie intentara usar a ChatGPT para resolver ecuaciones. Tú para hacer raíces cuadradas no necesitas creatividad. Tú para rellenar una hoja Excel no necesitas creatividad. Tú para establecer los KPIs de un plan de negocio no necesitas creatividad. La creatividad la necesitas para otras cosas, pero para eso creatividad no necesita. Como la hemos llamado inteligencia artificial generativa, la gente tampoco entiende muy bien qué quiere decir lo de generativa, porque la gente piensa, ¿pero genera qué? Y es buena pregunta, efectivamente, ¿genera qué? Bueno, pues ahora la gente tiene la expectativa de que ChatGPT le resuelva todo en la vida. Y eso es un error porque, como digo, por su propia arquitectura, los LLMs no van a tener probablemente nunca un 100% de acierto, salvo que dediquemos recursos todavía más ingentes de los que hacen falta para ejecutar a ChatGPT a corregir los errores de ChatGPT, lo cual sería ya surrealista. Pero bueno, sabiendo que no siempre aciertan, que no tienen un 100% de acierto, el principio del que habla Devance en su artículo, el principio de no nos conformemos siempre con la primera respuesta que dé un LLM, y eso aplica a la respuesta concreta y a cada uno de los tokens, es decir, ¿por qué nos conformamos con el primer token que elige un LLM? Y por lo tanto, ¿por qué nos conformamos con la primera encadenación de tokens que elige un LLM? Entonces, ese principio, que yo creo que fue a raíz de un artículo de cuando IBM presentó los Granite, que me gustó mucho la presentación porque ellos la enfocaban desde el punto de es más barato generar 100 respuestas con un Granite que generar una respuesta con uno de los mastodontes. Y a lo mejor tiene más sentido generar 100 respuestas con Granite y crear un sistema que seleccione la mejor que fiarnos de la primera respuesta que nos dé GPT o Claude o Gemini o quien sea. Y aquí, en este último comentario, viene ya implícita mi segunda reflexión, el segundo principio teórico que yo creo que aplica bien Devance en esta ejecución. Y este es un principio teórico, pero empírico, extraído del empirismo, no lo ha hecho nadie en una pizarra, en un sótano. Y es que hemos confirmado una y otra vez que los LLM son mejores juzgando que creando, poco como los humanos, y tiene sentido porque se han entrenado leyéndonos y escuchándonos a los humanos. Y los humanos somos mejores juzgando que creando. Es mucho más fácil que alguien venga a contarte una idea y encontrarle rápidamente las tres mejores cosas a la idea y las tres peores cosas a la idea. Eso lo vas a hacer mucho más rápido que crear tú una idea desde cero. Por eso no sienta muchas veces tan mal que cuando vas a una reunión, tú eres el que presenta un proyecto, tú te tiras una hora presentando el proyecto, que a su vez te ha llevado 2 meses a hacer, y de repente la gente en 5 minutos te empieza a dar comentarios. Claro, sienta mal porque tú piensas, ostras, yo me he tirado 2 meses haciendo esto y vosotros, me voy a ahorrar el calificativo, malditos cuates, estáis aquí en 5 minutos diciendo esto sí, esto no, En fin, la cancioncita me venía sola, se ha notado, ¿no? Y efectivamente es una tocada de narices, todos los que hemos estado en esa situación lo sabemos, pero en el fondo es también una propiedad intrínseca de nuestra propia arquitectura como seres humanos. Somos mucho más rápidos encontrando pros y contras de algo que ya está hecho que haciéndolo nosotros desde cero. Bueno, pues esa propiedad se la hemos transferido de alguna manera a los LLMs y por lo tanto tiene más sentido asumir que los LLMs se van a equivocar y que por lo tanto en vez de usarlos, voy a emplear también una expresión que usaba el propio Debanche en su artículo, en vez de usarlos como oráculos, es mejor usarlos como simuladores. En vez de decir, oh, gran ChatGPT, dame una respuesta y que sea la respuesta acertada, que eso a veces pasará y a veces no pasará, es mejor simular respuestas. Es mejor que ChatGPT nos dé 100 respuestas. Mejor todavía si las 100 respuestas son a la misma pregunta formulada ligeramente distinta. Y después de esas 100 respuestas, usamos a otro LLM para que elija la mejor, porque es mucho más fácil seleccionar la mejor de entre 100 que producir la mejor a la primera. Es aquello de el refrán de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Insistiendo con la analogía del refrán, digamos que la cesta tiene agujeros, con lo cual se te van a caer huevos al suelo, seguro. Incluso aunque con los nuevos modelos y las nuevas versiones vayamos haciendo los agujeros más pequeñitos, la cesta siempre va a tener agujeros. Y por estirar un poquito más la metáfora, ya en algún momento se va a romper, cuidado, pero si tu problema es lo suficientemente genérico como para que los huevos de la cesta sean de un tamaño grande y por lo tanto no quepan por los agujeros del LLM, pues vale. Es decir, si lo que quieres es una primera aproximación, una primera reflexión, perfecto. Pero en cuanto pongas a hacer al LLM tareas de precisión, en cuanto necesites que el LLM no se equivoque ni en un solo dato de una tabla de 1000 celdas, ahí los errores, los posibles errores, ya son de un tamaño tan pequeño que eso sí se van a caer por los agujeros de la cesta. Y no estiro más la metáfora, porque ya yo mismo estoy contorsionándome para ver cómo entro en la metáfora y me va a dar un tirón. Termino el episodio de esta semana con algunas pildoritas. Como no había mucho desarrollo, pues esta semana he sido un poco más generoso en la selección de píldoras. La primera, ya que estamos en Navidad, no va a ser algo habitual, lo prometo. Voy a hacer un comentario sobre una serie de televisión, pero no para que la veáis, bueno, si la queréis ver bien. Pero es porque el otro día estaba viendo una serie de televisión que se llama The Morning Show, el programa de las mañanas, que es, bueno, es la típica serie ligerita, americana, muy bien hecha, sobre pues, un gran emporio americano del mundo de la comunicación. Pues tienen programas de televisión y tienen podcast y tienen canales de YouTube y tienen un poco de todo y tienen sus estrellitas también, sus presentadores y tal. Bueno, pues esto va por la cuarta temporada, me parece, o algo así. Y resulta que esta temporada, tal como empezaba la temporada, ya vi que se iba a dedicar mucho al impacto de la inteligencia artificial en el sector de la información, la comunicación, los medios. De hecho, el primer capítulo de esta temporada empieza con una sesión donde están comunicando a los empleados una nueva herramienta que va a permitir que los presentadores de los programas de la cadena puedan hablar en 20 idiomas distintos con encaje perfecto de lip-syncing, gestos faciales, movimientos de manos y tal, con su misma voz en 20 idiomas distintos, obviamente utilizando inteligencia artificial. Por cierto, también fue muy interesante la reacción de los empleados, que en vez de quedarse fascinados con la nueva herramienta, lo primero que preguntaron es, ¿esto va a hacer que nos vayáis a despedir poco a poco a todos? ¿Esto quiere decir que nos vais a ir echando? Entonces hubo allí que calmar un poquito los ánimos. Y luego, un poquito más adelante en la serie, no os estoy destripando nada porque ya digo que esto pasa como en el primer capítulo, hay un problema porque a una de las presentadoras estrellas de la serie le hacen un deepfake en el que, en unas imágenes de una cámara de seguridad de la cadena, la ponen a ella intrigando, diciendo cosas que no ha dicho, pero que están perfectamente sincronizadas, que encajan perfectamente con sus movimientos de boca y con sus gestos faciales, y por lo tanto en la cadena la llaman para decirle, oye tú, ¿cómo has hecho esto? Bueno, pues me pareció un enfoque interesante porque yo creo que a día de hoy es una reflexión puramente de ficción, pero nuevamente cada vez la ficción llega antes a la realidad, pero claramente estamos muy cerca de que el problema para distinguir una información real de una información generada sea un problema literalmente irresoluble. Es decir, llegará un momento en que será imposible distinguir los bits de un vídeo real de los bits de un vídeo generado. Y será imposible distinguirlos porque los bits, los ceros y los unos son ceros y unos. No hay ceros de un color y ceros de otro color, no hay unos más grandes y unos más pequeños. Entonces me gustó un poco hacer ese ejercicio de qué pasará cuando dentro de no mucho empecemos a ver cosas de las que literalmente no sepamos si podemos fiarnos o no. Y luego también la reacción de los empleados, yo creo que fue muy gráfica y muy real. Yo creo que hay que empezar a afrontar el hecho de que la llegada de la inteligencia artificial pues va a generar un poquito de mal rollo y habrá que ver también cómo se gestiona y cómo se solucionan los problemas que eso pueda darle a la gente real con familias reales e hipotecas reales. Siguiente pildorita, ya tenemos nombre para la startup que va a montar Jan LeCun, el antiguo head de inteligencia artificial en Meta y antes de eso uno de los descubridores, de los inventores de las CNNs, de las Convolutional Neural Networks. Bueno, pues la startup de Jan LeCun se va a llamar AMI, siglas de Advanced Machine Intelligence. Y, como ya anunció en su día, se dedicará a desarrollar World Models, modelos de mundo, modelos que sean capaces de incorporar y predecir cómo se comportará el mundo siguiendo escrupulosamente, como no podría ser de otra manera, las leyes de la física. Es el mismo propósito que se ha fijado Fei-Fei Li, otra de las pioneras de la inteligencia artificial, cuando montó su startup a la que llamó World Labs. Tercera pildorita, hace no mucho comenté que Anthropic había puesto una nueva funcionalidad en Claude a la que llamó Agent Skills, habilidades de la gente, que básicamente son una especie de carpetas, pensando como si fuera una estructura de archivos, en las que tú puedes guardar pues, instrucciones o scripts, reglas de comportamiento, lo que tú quieras. Son como recursos que tú guardas para poder darle a la gente en determinadas situaciones. Bueno, pues Anthropic acaba de hacer esas Agent Skills un protocolo abierto, un formato abierto, y ya hay grandes empresas que han empezado a adoptarlo, como por ejemplo GitHub, como por ejemplo Cursor, estos de la startup de inteligencia artificial enfocada específicamente en programación, o incluso OpenAI con su herramienta Codex para usar en línea de comandos. Siguiente pildorita, un comentario rápido a un paper, lo que es que no es un paper de desarrollo, por eso no lo comenté antes, que han hecho Google y el MIT, en el que básicamente concluyen que es muy discutible que usar varios agentes, que cada agente ejecutando una parte de un plan, sea mejor que utilizar un solo agente para ejecutar el plan completo. En general, la gran conclusión del paper es que si un agente te da un 45% de éxito en una tarea multiacción, es mejor seguir entrenando a ese agente que descomponer la tarea en agentes. Es decir, a partir de un 45% de éxito, no vas a conseguir mejoría en trocear la tarea global y dividirla entre varios agentes. Dicho esto, es un paper muy genérico, por eso digo que no lo mencioné en desarrollo, y es normal, porque todavía estamos en la fase de experimentar. Y está muy bien que Google experimente y está muy bien que el MIT experimente, pero cuidadito con cogerse estos papers, que es la primera experimentación que se hace con una determinada área de la inteligencia artificial y empezar a sacar conclusiones. Estamos en la fase de experimentar, así que vamos a experimentar todos, porque un estudio, sea de Google, sea del MIT o sea de la Universidad de Wisconsin, no demuestra nada, ni aquí, por cierto, ni en ninguna otra disciplina científica. Siguiente pildorita es otro paper, pero nuevamente tampoco de desarrollo estrictamente. Es un paper de Stanford, Carnegie Mellon y una empresa que se llama Grey Swan AI, como cisne gris. Es un poco parecido al anterior de Google y el MIT. Es un paper en el que lo que hacen es comunican los resultados de un experimento. Y el experimento consistía en usar un framework multiagente al que ellos han llamado Artemis, pues un enjambre de agentes controlados por un orquestador y entrenado específicamente para encontrar vulnerabilidades de seguridad en sistemas informáticos. El experimento consistía en Artemis por un lado y 10 expertos en ciberseguridad por otro, ponerlos a encontrar vulnerabilidades en una red real que se montó para el experimento, una red con unos 8.000 equipos de distinto pelaje, desde ordenadores y dentro de ordenadores, ordenadores con Linux, ordenadores con Windows, elementos de root, de red como routers, como switches, aparatitos de IoT, sistemas embebidos, un poco de todo. En total, 8.000, como digo, equipos divididos además en 12 subredes. Bueno, pues el resultado del experimento es que de los 10 humanos, solo uno encontró más vulnerabilidades que Artemis. Artemis encontró 9 vulnerabilidades y además tuvo un porcentaje de acierto del 82%. Es decir, no encontró 9 porque propuso 1.000 y de las 1.000 solo 9 eran buenas, sino que, como digo, con un 82% de acierto encontró 9 y solo un humano encontró más. Claro, esto que puedes pensar, bueno, pero aún está ahí ese humano resistiendo en nombre de toda la especie. Bueno, en términos de rendimiento puro resiste, pero en cuanto metes el factor coste, entonces sí que ya todo se hunde, porque el uso de Artemis cuesta $18 la hora. Encuéntrame tú ahora a un experto en ciberseguridad que trabaje por 18 euros la hora. Sobre todo, encuéntrame al mejor experto de ciberseguridad de un grupo de 10 que te trabaje a 18 euros la hora. Pero voy a hacer yo aquí una tangente. Pregunto yo, imaginémonos, más que pregunto, propongo, imaginémonos a Artemis no trabajando contra el humano o compitiendo contra ese humano que le ha ganado. Imagínate a ese humano pudiendo utilizar además a Artemis. Esa es la otra manera de ver la inteligencia artificial. Que lo leí, por cierto, en algún artículo hace poco, no sé si esta semana o hace más, en el que hablaban de hecho de este doble enfoque y, según el autor del artículo, de cómo nos estamos equivocando en el enfoque. Porque él dice, hay básicamente dos maneras de usar la inteligencia artificial, o dos maneras como la gente ve que se puede usar la inteligencia artificial. Una es usar la inteligencia artificial para hacer lo que los humanos podemos hacer, es decir, para que nos reemplace, para que haga lo mismo que hacemos nosotros, pero más barato, o más rápido, o más barato y más rápido. La otra manera es usar la inteligencia artificial no para que haga lo que nosotros podemos hacer, sino justamente para que haga lo que nosotros no podemos hacer, es decir, para que expanda la cantidad de cosas que como especie los seres humanos vamos a ser capaces de hacer. Porque si solamente la empleamos para que haga lo mismo que ya hacemos nosotros, entonces lo que vamos a estar es en el mismo sitio, pero más barato. Esa es una cosa que tiene obviamente un interés muy inmediato y muy cortoplacista, pero la otra, la de pensar cómo puedo usar la inteligencia artificial para que haga cosas que yo no puedo hacer, esa es la que va a ser realmente lo que normalmente llamamos progreso científico. Ahí es donde la humanidad, como pasó con el descubrimiento de la electricidad o del motor de vapor o del motor de combustión, ahí es donde la humanidad dará un salto hacia adelante. Siguiente pildorita y penúltima de hoy, un artículo que iba a decir rebatía, pero no, realmente no rebatía. Yo creo que más bien completaba otro artículo que se había escrito previamente. Este era como una respuesta. El artículo inicial lo que hacía era debatir sobre si la inteligencia artificial general, nuevamente sea esto lo que sea, se puede o no se puede alcanzar con el camino actual. Y ese primer artículo lo que decía, la conclusión era que no. Y era que no porque él decía computacionalmente este camino es insostenible. No solo por la parte, por decirlo así, ecológica, no solamente por el consumo de recursos puros, sino porque él dice, llegará un momento en el que será literalmente imposible seguir aumentando recursos para hacer modelos más grandes. O sea, ya incluso aunque consigamos más recursos, será físicamente imposible ensamblar todos esos recursos en un sistema que funcione. Bueno, pues de este segundo artículo, de esta réplica, que me ha llamado la atención, el primero no lo comenté en su día porque me parecía una reflexión como demasiado obvia, pero esta réplica le da una vuelta de tornillo interesante. Porque él dice que, siendo cierto lo que dice el primero, porque como digo es una reflexión bastante obvia, hay que tener en cuenta que ahora mismo las arquitecturas que estamos usando son muy poco eficientes para ejecutar inteligencia artificial. Ya he dicho varias veces, he comentado incluso a veces la historia resumida de las GPUs, pero ya he comentado varias veces que las GPUs no están diseñadas específicamente para ejecutar inteligencia artificial, sino que se diseñaron para otra cosa y mira tú qué bien, vinieron bien para la inteligencia artificial. Las TPUs de Google están más orientadas a eso, pero seguimos heredando todavía estructuras básicas de chips que se utilizaban para otras cosas hasta no hace mucho. En este artículo, el tipo que lo escribe, que entiendo que sabe bastante de diseño de chips y de producción de chips, dice que con los silicios actuales, cuando entrenamos a un modelo, solamente se está usando el 20% del tiempo que se tarda en entrenar ese modelo en tiempo real de computación. Solo el 20%. La mayor parte del tiempo de entrenamiento de un modelo, la mayor parte del uso de un modelo, se pierde en transferir datos de un sitio a otro, en mover datos de las memorias a los chips y dentro de los chips de las memorias caché internas a los cuerpos de programación. Repito, solo 20% del tiempo se está usando el microprocesador en sí, la parte de cálculo del microprocesador. En inferencia es todavía peor. No decía la cifra concreta, pero decía que es incluso menos del 20%. Así que lo que dice esta réplica al artículo principal es, a lo mejor es verdad que no estamos por el camino correcto, pero es difícil saberlo porque estamos yendo por este camino con una mano atada a la espalda. Entonces, a lo mejor si nos soltáramos la mano y la pierna, que también probablemente la llevemos atada, pues entonces a lo mejor podíamos hacer el camino mucho mejor y mucho más rápido. Y la última pildorita es una noticia que leí un articulito sobre un señor que se llama Sebastian Seung, que es profesor de neurociencia y computación en la Universidad de Princeton. Este Sebastian Seung, en octubre de este mismo año, presentó por primera vez el diagrama, no por primera vez él, sino por primera vez en la historia de la humanidad, el diagrama completo de todas las neuronas y conexiones en el cerebro de una mosca, que tiene unas 155.000 neuronas y 55 millones de sinapsis. Este diagrama, al que he aprendido en este artículo, que se le llama conectoma, fue, como digo, presentado en octubre y fue una especie de hito en el mundo de la neurología, porque el único precedente que había de conectomas era el conectoma del gusano, que es muchísimo más simple que el de la mosca y que se presentó hace ya 40 años. Es decir, en 40 años no se había conseguido hacer el conectoma de nada más complejo que un gusano. Y este Sebastian Seung en octubre consiguió hacer el de la mosca. Y al parecer esto es tan complejo de hacer porque para poder dibujar todas las conexiones del cerebro tienes que físicamente trocear el cerebro de una mosca, físicamente de la misma mosca, en este caso, le pusieron creo que incluso nombre en el experimento, y tienes que hacer unos trozos tan finos que los tienes que analizar después con microscopio electrónico de lo finos que son. Y tienes que hacer miles y miles y miles y miles y miles de cortes y después deducir las conexiones entre los distintos cortes que has hecho, además de las conexiones que ves en el propio corte. Bueno, pues una vez hecha esta larga introducción, Sebastian Seung ha presentado su propia startup, a la que ha llamado Mimazing. Es una mezcla de palabras de memory y de amazing. Según él, también es una combinación de mi yo, y maze como laberinto. Porque según él, viendo el conectoma de la mosca, la imagen que se te viene a la cabeza es que los pensamientos, las ideas, lo que sea que tiene la mosca ahí dentro, está como almacenado en un gran laberinto. Bueno, pues el objetivo de esta startup de Sebastian Seung, de Mimazing, es hacer ingeniería inversa del conectoma de la mosca y crear ese mismo cerebro mediante software, es decir, en silicio. Crear no solamente inteligencia artificial, sino un cerebro completo, un cerebro artificial igual que el cerebro natural. Con eso, según él, su expectativa es, digamos que abrir otro camino, ¿no? Antes que estaba hablando de si este camino nos llevará o no, pues él lo que dice en la presentación es: esto abre un nuevo camino para intentar llegar a la inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo hasta ahora es partir de modelos, voy a decirlo un poco a lo bruto y no me gusta nada la palabra, pero de modelos matemáticos, para entendernos. Y él lo que dice es, yo lo que propongo es abrir otro camino que parta de un modelo ya hecho en la naturaleza. Es decir, lo que viene a decir es, este modelo sabemos que funciona. Es decir, con este modelo una mosca funciona. Luego, a lo mejor no parece mala idea empezar a trabajar a partir de algo que funciona e intentar hacerlo más complejo, más sofisticado, hasta conseguir desarrollar una inteligencia artificial mucho más avanzada que la de la mosca. Pero bueno, si empezamos por la de la mosca, que sabemos que funciona, pues por lo menos el punto de partida sabemos que es válido. El objetivo, si queremos más idealista o más de ciencia ficción, digamos el objetivo último, según Sebastian Seu, sería llegar a emular cerebros humanos completos, pero en soporte artificial, lo cual lleva rápidamente a pensar nuevamente en estas cosas de ciencia ficción, de que llegará un día en el que tú puedas trasladar todo tu cerebro a un soporte artificial, de silicio o de lo que sea, de tal manera que tu cerebro ya no esté vinculado únicamente a tu soporte biológico, al amasijo este de neuronas y sinapsis y átomos de carbono y de hidrógeno y de oxígeno y de fósforo, sino que tu cerebro, toda tu conciencia, todo tu pensamiento, todo tú, se pueda implantar en cualquier otro soporte que no sea necesariamente biológico. Suena, dicho así, a ida de olla, pero aquí, antes ya he dicho algún refrán popular, aquí aplica el famoso refrán que dicen que es chino, como todo lo que suena muy profundo, de que un viaje de 1.000 kilómetros empieza con un primer paso. Así que quién sabe si este va a ser el primero. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.